9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo hemos contado hace poco más de media hora. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está extremadamente grave tras recibir 5 tiros en Haldová. Está siendo intervenido en estos momentos. La operación durará horas. El ministro de Defensa pide a la población que rece para que la medicina haga su trabajo. El autor del atentado está detenido. Segunda, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, niega que se esté produciendo o que se vaya a producir un desastre humanitario en Rafah, algo que no respalda buena parte de la comunidad internacional. La Unión Europea le ha exigido que ponga fin de inmediato a la operación militar en el sur de Gaza. Avisa de que si no lo hace, se producirá más tensión todavía en la zona. Y tercera, el PSOE de Ceuta abre expediente a 2 de sus diputados por romper la disciplina de voto para apoyar una propuesta del PP. Les van a pedir que entreguen su acta por facilitar así la aprobación del presupuesto de Ceuta. Nabil Rahal y Mida Mustafa no han anunciado si formarán parte del grupo mixto en la Asamblea Ceutí. La muerte del rey Enrique IV, el impotente, los acontecimientos se precipitaron.
Majestad. Majestad.
¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto!
A su regreso de una cacería en los bosques del Pardo, el rey don Enrique IV, con ese nombre en Castilla, se sintió mal. Los dolores eran tan intensos que mandó llamar a fray Juan de Mazuelos, prior del convento de San Jerónimo el Real. Antes de salir de la alcoba, le oyó en confesión. En la antecámara se preguntaban si sobreviviría aquella noche y, lo más importante, si había hecho testamento.
El mensaje que traemos es para doña Isabel, infanta de Castilla.
¿Sabéis si antes de morir mi hermano dijo algo o firmó algún documento sobre quién heredaría su corona?
No, Alteza.
Su hermanastra, Isabel de Castilla, llevaba tiempo esperando alcanzar el reino.
Hay tiempo que perder. Chacón, preparadlo todo.
Perdón, Alteza. Hay una cosa que debéis saber. Diego Hurtado de Mendoza ha convocado una junta para dilucidar quién es heredera de la corona. ¿Vos o doña Juana, la hija del difunto rey Enrique?
No hay nada que dilucidar. Se acabó de tener paciencia y he tenido bastante.
A la muerte de Enrique, sin dejar más hijo legítimo que su hija, Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, se inicia un conflicto sucesorio del que saldría ganadora Isabel de Castilla, a quien el rey había nombrado años antes y más tarde vuelto a desheredar. Esta noche visitamos, recorremos y aprendemos el periodo que transcurre desde la muerte de Isabel en noviembre de 1504...
Nada de cuanto hemos logrado juntos se perderá, os lo juro. Pues velando por vuestros logros, guardaré memoria del inmenso amor que siempre he sentido por vos.
Desde la muerte de Isabel hasta la muerte de Fernando en enero de 1516. Y lo hacemos siguiendo los hechos que describe el doctor en historia moderna, el novelista y profesor José Calvo Poyato, en su último libro, El rey regente, que edita HarperCollins y se encuentra en los estudios de COPE Córdoba. Profesor, querido José, buenas noches.
Buenas noches, maestro. Encantado de estar una vez más a tu lado.
La promesa que en el lecho de muerte en Medina del Campo le hace el rey Fernando a Isabel, ¿avanza cómo iba a ser este reinado del regente, José?
En parte sí, en parte no. Él efectivamente le promete ese amor eterno que ha tenido y le faltó tiempo antes de que se cumpliese un año de la muerte de Isabel. Estaba contrayendo de nuevo matrimonio, contraía matrimonio con una sobrina del rey de Francia, de Luis XII, germana de Foix, ¿no? Pero Fernando continuó el trabajo para asentar los fundamentos del que algunas décadas después iba a ser el imperio más importante que, en mi opinión, ha habido sobre la Tierra.
Me la has dejado botando. ¿El rey Fernando estuvo marcado por la política de Isabel, o dicho de otra manera, aún muerta, Isabel es quien mandaba?
Isabel tiene una personalidad tal que, bueno, hemos dicho siempre Isabel y Fernando, no Fernando e Isabel. Y es la verdad. F va delante de la I. O sea que no. Yo creo que tiene tal personalidad que su sombra es enormemente larga y se mantiene a lo largo de las décadas siguientes, ¿no? Isabel, además, en su testamento deja muy claras dos cosas. Una, que la reina de Castilla es su hija, Juana. Y otra, que Fernando ejercería la regencia en el caso de que Juana no estuviese en el reino. Y dice también, o no pudiera reinar. No sabemos muy bien lo que quería decir Isabel con esto, pero la presencia de Isabel estuvo permanente, continua en el prólogo, en el proceso en que Fernando sobrevive a su esposa.
El común denominador de aquellos años de regencia, entre comillas, ¿Fueron las intrigas, la inestabilidad, los desequilibrios?
Fue una época muy agitada, pero una época apasionante de nuestra historia. Nuestros exploradores, nuestros marinos siguieron ampliando el mundo tal y como lo conocían ellos, ¿no? Ya se habían dado cuenta, por ejemplo, de que Colón no había llegado a las Indias, había llegado a una tierra nueva que para los europeos era desconocida, y sabían que al otro lado debía haber otro mar. Y fueron a buscarlo, y lo encontraron en este tiempo. Núñez de Balboa descubre lo que luego hemos llamado el Océano Pacífico en 1513. Y no se conforman con ello. Años después seguirán buscando para ir del Atlántico al Pacífico, y lo encontrarán en 1519. Es decir, están ampliando el mundo. Eso por un lado. Y por otro, se encuentran con unas tensiones muy fuertes porque Fernando, que acabamos de comentar, que se casa con Germana de Foix, no lo hace por una razón, digamos, personal, sino por una razón política. Se lleva muy mal con su yerno, con el marido de Juana, la verdadera reina de Castilla, y ese yerno, Felipe el Hermoso, ha cerrado un pacto con el rey de Francia, y Fernando ve que Aragón peligra la frontera norte con Francia, la frontera occidental con Castilla. Para él es un problema, y el enfrentamiento con Felipe estaba servido. Esas tensiones son muy fuertes. De por medio está Cisneros, que es un personaje, a mi modo de ver, extraordinario, ¿no? Yo creo que es de los grandes maltratados de la historia, ¿eh? Cisneros es una personalidad que impresiona, y sin embargo ha quedado como una especie de persona intolerante, incapaz de dialogar. Mira, y se nos olvida.
Sí. Precisamente. Antes de recordar la geopolítica del momento, vamos con algunos personajes a modo de índice decisivos en la historia de España. Por ejemplo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros.
El rey Fernando siempre desconfió de mí. Jamás me tuvo afecto. Quizá a nadie lo tuvo. La reina era otra cosa. Supongo que tendría su alma en su armario como yo ahora. Pero el sufrimiento la redimió de errores.
El cardenal Cisneros, responsable de la evangelización del moro en Granada, de cristianizar la península, su papel, José, fue el de un mediador entre Fernando y Felipe el Hermoso.
Trató de que no se produjera la ruptura entre ambos, y no lo consiguió, no pudo, ¿no? Él trata de que ese encuentro de Villafáfila, en el que Fernando, que es un político extraordinariamente hábil, sabe que está en una posición de inferioridad y se repliega, se retira y se marcha a Aragón, ¿no? Y Cisneros intentó que eso no ocurriera, entre otras razones porque Cisneros sabe que la reina es Juana y no su marido, que está de alguna manera usurpando claro, el poder. Lo que pasa es que ocurre que Felipe muere 3 meses después de ese encuentro de Villafáfila en Burgos. Siempre se dijo, bueno, bebí un vaso de agua fría después de jugar a la pelota. Vaya usted a saber, ¿no? Yo tengo mis dudas de que Felipe muriera de beber agua fría después de jugar a la pelota. Quizá fue envenenado, ¿no? O sea, los síntomas apuntan a que, como se decía en la época, le dieron hierbas. Qué curioso. Y fallece. Y Fernando tiene que volver, lo llama el propio Cisneros, que vuelva a Castilla.
¿Qué circunstancias? Porque creo que, corrígeme, El cardenal Cisneros también ejerció como regente. ¿Por qué?
Bueno, en el tiempo en que Felipe ha muerto y Fernando se encuentra fuera, porque está en Nápoles en ese momento, ahí hay un vacío de poder, porque además Juana no está en condiciones de reinar. Juana es una mujer muy apasionada y la muerte de su esposo...
Hablamos de Juana la Loca.
De Juana la Loca, efectivamente. La ha asumido en una profunda depresión, ¿no? Incluso dice, no, de estos asuntos que se encargue mi padre, yo no sé. Sin embargo, tomó decisiones de mujer de Estado. Por ejemplo... decide inmediatamente después de la muerte de Felipe el Hermoso, de su marido, que todos los flamencos que han venido con él tienen 15 días para marcharse del reino, y además anula todos los nombramientos que Felipe había hecho, es decir, actúa como un gobernante que en ese momento sabe lo que está haciendo, y claro, Cisneros se tiene que hacer cargo de la regencia hasta que regrese Fernando, que no lo hará hasta muchos meses después, casi un año después de que muera Felipe.
El profesor José Calvo Poyato nos está presentando su último libro, El Rey Regente. ¿Quién fue Pérez de Almazán, José?
Pérez de Almazán es uno de esos hombres importantes que los reyes católicos han llevado a la primera línea de la política. Cuando Isabel y Fernando han resuelto ese conflicto con Juana la Beltraneja, Isabel ya definitivamente queda como reina de Castilla, su gran empeño es acabar con el poder de una nobleza que le ha disputado la primacía al rey, ¿no? Y utilizan diferentes medios, diferentes procedimientos para lograr ese objetivo. Y uno de ellos es incorporar a personas que, sin pertenecer a esa alta aristocracia, no son duques de Medina Sidonia, no son duques de Alba, no son estúñigas, no, son gente salida de la Universidad de Salamanca, letrados, gente preparada, que se convierten en secretarios de los reyes. Y ellos ocupan la primera línea de la política. Pérez de Almazán es uno de esos hombres, uno de esos ilustrados, letrados, que prestan un extraordinario servicio al Estado, un extraordinario servicio a la corona, en el deseo de que la corona no tenga que volver a vivir las vicisitudes por las que ha atravesado durante el reinado de Enrique IV.
Qué bueno. Hemos mencionado ya varias veces otro nombre propio fundamental, Juana la Loca.
Juana la Loca. Porque estoy loca. No es verdad que estoy loca. Sí, estoy loca. ¡Loca! 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 ¡Estoy loca! ¡Loca!
La hija de Isabel y Fernando, tal cual era una enferma mental que diríamos hoy, en algún momento fue cuerda, quiso reinar de verdad.
Tiene momentos de cordura, sin duda. Yo tengo alguna duda de que fuese tan loca como se nos ha dicho reiteradamente. Sin duda es una mujer apasionada. Su marido la engañaba continuamente. Ella estaba enamorada de su marido y, claro, tenía reacciones destempladas, ¿no? De ahí a decir que estaba loca y un salto, a mi modo de ver, grande. Su padre, Fernando, la encierra en Tordesillas. La aparta de la corte y, claro, va a estar allí varias décadas encerrada. Y hay algún momento en que actúa de nuevo como esa persona con carácter de Estado a que me he referido antes. Por ejemplo, cuando los comuneros, algunos años después, acuden a Tordesillas, se han rebelado contra quien es el hijo de Juana, contra Carlos I, la respuesta que Juana le da a los comuneros cuando estos la invitan a que se ponga a la cabeza de ese movimiento, porque la verdadera reina de Castilla es ella, la respuesta de Juana es la de una mujer que tiene un sentido de Estado extraordinario y desde luego dista mucho de estar loca, al menos en ese momento, ¿no?
Ya.
Nápoles se me ofreció igual que hacía 3 años, como se ofrece a un rey. Aquel invierno el Garellano. Dicen que fue mi victoria más célebre. No lo sé. Yo estaba enfermo y al fin pude confesar que lo estaba.
Yo hace poco estuve, hace relativamente pocos años, en el Museo de Nápoles. Y es un pedazo de lección de historia de España absolutamente impresionante. Otro nombre de peso durante esa regencia de Fernando fue el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién fue?
Bueno, el gran capitán en principio era un segundón, su hermano Alonso de Aguilar era el heredero, el primogénito. Y sin embargo sus dotes de militar lo encumbraron a un sitio donde jamás hubiese pensado que hubiera llegado. Yo creo que está en la misma línea que comentaba antes. Gente de segunda fila que los reyes impulsan, en el caso del gran capitán es la reina, es Isabel, los impulsan al primer rango para asumir papeles muy importantes. Cuando Isabel decide que en la primera campaña de Italia un ejército de varios miles de hombres se va a poner al mando de un segundón, la nobleza principal se sintió casi ultrajada. Eran ellos quienes tenían que dirigir ese ejército. Y las dotes del gran capitán fueron tales que cambió el concepto de la guerra, ¿no? La guerra medieval era la caballería, una carga de la caballería resolvía un conflicto. El Renacimiento es volver al mundo antiguo. El gran capitán vuelve a darle papel a la infantería. La infantería española destrozará a la caballería francesa en Cerignola. Y además siembra lo que luego van a ser los tercios de infantería españoles, que durante siglo y medio serán los dueños de los campos de batalla de Europa, ¿no?
Los tercios de Flandes.
Los tercios ahí en Italia. Esos quedan, no funda, el gran capitán no llegó, no funda los tercios, son ya del reinado de Carlos I, pero la semilla, el papel que va a tener la infantería en los conflictos bélicos de las décadas siguientes, de los siglos siguientes, eso se debe al gran capitán. Es un estratega excepcional.
Una parte, un capítulo que llama la atención. ¿Por qué Fernando destinó una gran cantidad de dinero a editar la Biblia en arameo, en hebreo y en griego? Nada más y nada menos que de la mano de Elio Antonio de Nebrija.
Cisneros decide que hay que hacer una revisión de la Biblia y una gran edición. Ha fundado ya la Universidad de Alcalá de Henares, es decir, que eso se nos olvida.
Sí, no está mal.
Cisneros es un personaje extraordinario, funda esa universidad, tiene una política norteafricana con una visión que hoy, 500 años después, nos hace pensar en él, ocupar las plazas del norte de África. Bueno, contrata a Nebrija porque Nebrija ha perdido la cátedra, una cátedra por oposición en Salamanca frente a un candidato, digamos, menor. Eso pasaba en el siglo XVI, ahora ya no pasa, ¿no? Nebrija se marcha y Cisneros lo contrata y le dice a Nebrija, el maestro dará clase cuando lo considere oportuno, pero ha de revisar el texto latino de San Jerónimo, la Vulgata, para incorporarlo a esa gran Biblia políglota que es una de las grandes empresas editoriales del siglo XVI, ¿no? Esa es la otra cara de Cisneros que se nos ha olvidado con demasiada frecuencia, ¿no? Y nos ha quedado esa idea de hombre intolerante, de hombre que busca solamente imponer su criterio, ¿no? Cisneros es mucho más que todo eso.
¡Qué maravilla! La regencia de Fernando el Católico es la trama, mejor dicho, es la verdad de la última novela del doctor en historia moderna José Calvo Boyato, El rey regente, que edita HarperCollins. El rey regente, en esta segunda parte, ya hemos hablado de los protagonistas, se centra en las relaciones internacionales del momento, la política exterior.
Por la gracia de vuestra alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo, Terra Incógnita. Ese continente fue descubierto en primer lugar por un marino enviado por vuestra alteza. Su nombre, Américo.
Fernando había manifestado su deseo de alcanzar las islas donde crecía el clavo, la pimienta, la canela. Estamos hablando de política exterior con mayúsculas, ¿no, José?
Están ensanchando el mundo y las relaciones entonces se extienden de una manera extraordinaria. Yo comentaba antes que en este tiempo se profundiza, porque ya se habían echado los primeros cimientos para crear ese gran imperio que cuando Felipe II incorpore a Portugal, gracias también a la política matrimonial que han venido desarrollando los reyes católicos con la monarquía portuguesa, con la Casa de Avis, en ese momento han creado ya una situación verdaderamente extraordinaria, con una grandeza que nos impresiona todavía hoy y que llevará a los españoles algunas décadas después a acuñar una moneda cuando incorporan Portugal con una leyenda ángel que todavía llama la atención. Decía, el mundo no nos basta. Se habían extendido por todo el mundo en esa política internacional por la que posesiones en Europa, en África, en Asia, en América. Australia no la conocían todavía, la conocerán poco después, pero en ese momento el imperio se extiende por todas partes. Esas relaciones internacionales, su base, su raíz, se está echando en este momento. Aragón se está entendiendo por el Mediterráneo, hay una política en el norte de África para contener las incursiones de los berberiscos sobre las costas de las penínsulas, sobre las costas mediterráneas españolas, y hay una gran inversión para cruzar el Atlántico e ir consolidando esas tierras, a las que me vas a permitir que diga que nunca fueron colonias. Quienes crearon colonias fueron los ingleses. Mm. España lleva, Castilla lleva allí su aparato administrativo, su estructura judicial, su sistema legislativo.
Y sus universidades,
efectivamente. Aquí había un virreinato de Nápoles, un virreinato de Sicilia, un virreinato de Aragón, allí un virreinato de Perú, de Nueva España. Es decir, una persona que es nativa de esos territorios tiene, al menos sobre el papel, los mismos derechos que podía tener una persona de Ciudad Real o de Madrid.
Y una pata que 5 o 6 siglos después conviene destacar, el mestizaje con la que está cayendo en el mundo, ya por entonces España lo hizo.
Hay un detalle muy bonito, y es que en la Universidad de Granada, en el siglo XVI, un catedrático latín es negro. Yo siempre he dicho, alguna vez he dicho, digo, bueno, ¿cuándo entra por primera vez en Estados Unidos un negro a una universidad? No de catedrático, sino de alumno. Bueno, nosotros somos los racistas, nosotros somos los malos, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros teníamos dando clase a un profesor negro, Juan Latino, dando clase en la Universidad de Granada en 1570 y tantos, ¿no?
Qué bueno. Antes hemos mencionado, y me lo he apuntado casi de pasada, el segundo matrimonio de Fernando con Úrsula Germana de Foix, la joven infanta francesa. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las intenciones de Fernando? ¿Era un matrimonio político?
Básicamente político, para tratar de evitar, de romper esa alianza que su yerno ha cerrado con el francés. Y la hace saltar por los pedazos, a costa incluso de que si hubiese un descendiente varón, en las capitulaciones de ese matrimonio, así se expresa, que fuese niño, un descendiente varón, se convertirá en rey de Aragón. En Aragón las mujeres no podían reinar, en Castilla sí, pero en Aragón no, en aquella época. Si hubiese nacido un niño, y de hecho nació del matrimonio de Germana, de Foix, y de Fernando, nace un niño, pero vivió horas, escasamente horas. La unidad de España, la unidad de las coronas de Castilla y Aragón, que va a dar lugar a la monarquía hispánica, hubiese saltado por los aires, ¿no? Cisneros estuvo siempre muy preocupado por esa cuestión, por ese matrimonio en el que Fernando incluso se valió de determinados procedimientos para... Es 3 veces mayor que su mujer, Germana, cuando contrae matrimonio, tiene 18 años y Fernando 53. Bueno, pues... Germana quería quedarse embarazada, ¿no? Ella de ser. Pero bueno, no ocurrió y la unidad dinástica que en un primer momento crean Fernando e Isabel terminará dando lugar al nacimiento de lo que hoy llamamos España.
Estamos casi terminando este repaso por ese periodo fantástico y muy desconocido de la historia de España. El rey regente arranca con la muerte de Enrique IV, el hermanastro de Isabel. Hubo rumores que acusaban a Isabel y Fernando de estar tras otro posible envenenamiento del rey. Digo otro porque lo de Felipe el Hermoso ahí lo dejamos. ¿Esto es leyenda? ¿Se ha sabido algo de verdad, José?
Y yo creo que Enrique IV muere de enfermedad, ¿no? Lo que nos dicen las crónicas, lo que pasa es que las crónicas son muy controvertidas, ¿no? Unos dicen una cosa, otros otra, y no sabemos a quién hacerle caso. Es lo mismo que con el testamento, si hizo testamento o no. Galíndez de Carvajal dice que hizo testamento, que Enrique IV hizo testamento. Hay otros cronistas que dicen que no, ¿no? Entonces, yo no creo que en el caso de Enrique IV hubiese un envenenamiento, y me queda la duda de si hubo un testamento o no. Ay. Y a quién designaba como heredera de la corona de Castilla en ese testamento, si era su hermana Isabel, como había dicho en Guisando en 1468, o era Juana, como había dicho en Valdelozoya en 1470, ¿no? La situación era tan complicada, tan revuelta, que como antes tú decías muy bien, hubo un conflicto bélico que dura 5 años. Esa fue una guerra en que Castilla estaba partida, Isabel tenía sus partidarios, Juana los suyos. A Juana ayudaba a Portugal, y a Isabel Aragón. Era una guerra castellano-portuguesa, si se me permite, contra otro bando castellano-aragonés. Se impusieron los castellano-aragoneses. Yo alguna vez he pensado, ¿y si se hubiesen impuesto los castellano-portugueses, cómo hubiese sido nuestra historia?
Qué bueno. Pues ahí lo dejamos. Oye, quizás sea la siguiente novela. A modo de postdata, y creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, José. Me estás hablando desde Córdoba. Hemos hablado de Castilla, de Aragón, de América, del norte de África, de Nápoles, de los tercios de Flandes. Cuando oyes el término comunidades históricas, ¿no se te revuelven las tripas?
Un poco o mucho.
Coño, para comunidades históricas, todas.
Hombre, un poco o mucho, porque nuestra historia está cargada absolutamente, y cuando se utilizó ese término en nuestra Constitución de nacionalidades para tratar de definir, son cosas un tanto extrañas, ¿no? Nosotros tenemos una historia común que desgraciadamente en muchos sitios se quiere obviar, se quiere incluso ocultar y hasta subvertir. Uh-huh. Tenemos una historia común impresionante. Yo siempre he dicho, en la historia de los grandes países, y España es uno de ellos, hay sombras, ya lo creo, pero hay muchas luces. Y estamos más dados a movernos en las sombras que a poner de relieve las luces, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión, si en lugar de un español como Juan Sebastián Elcano da la primera vuelta al mundo un inglés, ya nos habríamos enterado, ¿eh? Ya nos habríamos enterado.
Seguro que sí. José Calvo Poyato firma El Rey Regente, lo edita HarperCollins, la historia de esos añitos de la historia del mundo que fue el reinado de Fernando. José, muchísimas gracias. Uno, después de este tipo de libros y de entrevistas, se siente muy orgulloso de ser español, de verdad. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel. A vuestra disposición siempre, como no puede ser de otra forma. Y gracias por todo lo que estás haciendo.
Ya ves tú. Ni que decir tiene que el guión y quien se ha currado este trabajo, como siempre, ha sido Paloma Serrano. Gracias, profesor. Mucha suerte.
Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós. Traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque cuando vas con los amigos, oye, ¿a quién le toca conducir? Bueno, pues en el grupo siempre a Luis, que es a quien no le han puesto una multa, y curiosamente le han subido el precio del seguro. Bueno, pues que no se enfade, porque se tiene que ir a la Mutua. Allí le van a bajar el precio de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. ¿Qué tal, Pilar? Te cuento enseguida que Bruselas ha mejorado hoy su previsión de crecimiento para nuestra economía. La eleva hasta el 2,1%, una décima más de lo que pronostica el gobierno. Cumpliremos con lo pactado también en materia de déficit. Según la Comisión Europea, cerraremos el año con un 3% y una deuda del 105. El gobierno ha aprovechado para sacar pecho. El ministro de Economía es Carlos Cuerpo.
Las previsiones de la Comisión Europea confirman ese modelo de crecimiento equilibrado en España, que por lo tanto será más sostenible, con una señal positiva de confianza en la evolución, tanto a corto como a medio plazo, de nuestra economía, por encima incluso de nuestros principales socios.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, feliz San Isidro.
Igualmente. Oye, bien, ¿no? O bien, pero...
Bueno,
no sé.
Trabajando, como labradores. Nosotros somos labradores de la radio.
No, sí,
es nuestro día. Eso hay parece. Que celebrarlos todos.
Oye, ¿qué te parecen las previsiones?
Bueno, vamos a ver, sobre el empleo. Es evidente que no se está creando tanto empleo como el gobierno dice que se está creando, ¿no? Se está repartiendo el que hay, por eso de forma consistente tenemos prácticamente 3 millones de parados, aunque se disparen las afiliaciones a la seguridad social. La cuestión aquí es, ¿y por qué se disparan las cotizaciones a la seguridad social? Y la respuesta es que por cada contrato que se hace te dan de alta en la seguridad social, aunque sea por una semana, aunque sean 4 fijos discontinuos en el mismo mes, ¿no? Y sobre la inflación, fíjate, Ángel, que el sector servicios, que en España ha cogido muchísimo peso en los últimos 3 años, volvemos a los niveles prepandemia, por ejemplo, con el turismo, pero sin embargo decae la industria. El sector servicios es mucho más inflacionista. ¿Por qué? Porque si tú te atraes a 80 millones de turistas todos los años, el consumo dentro del sector primario, la subida de los costes laborales, la subida de la energía, repercute al final en la subida de los precios, ¿no? Y ahí es más difícil de controlar.
Claro. Como siempre, ha sido un anuncio con luces, pero con sombras. Bruselas nos afea esa elevada tasa de paro que comentabas, otra vez más sobre la inflación, un 3%. Para terminar el año con las cifras más altas de nuestro entorno.
Pero aquí habría que decir que es mejor tener un 3% de inflación que casi el 10% que vimos hace 2 años, ¿no? Y que la inflación subyacente está por debajo del 3%, o sea, se está controlando. Ya se han ajustado los convenios colectivos y ya se empieza a desacelerar, y eso es muy bueno.
Más cosas. Competencia, desdice al ministro Óscar Puente, asegura que es normal que Ouigo e Irio, las privadas del AVE, pierdan dinero. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia cree que la liberalización ferroviaria ha disparado los ingresos de Adif, más de un 50% por lo que pagan estas compañías. Dice que se ha traído un número de pasajeros al tren, ojo, en 2 años y medio, que Renfe tardó 10 en lograr durante el monopolio. Un buen tirón de orejas, ¿no, Pilar?
Bueno, lo hemos hablado tantas veces, Ángel, en la linterna de la economía, tú y yo, ¿no? La competencia es lo único que te garantiza precios ajustados, ¿no? Y esto que cuesta tanto comprender a tanta gente, ¿no? Y tanta gente que manda en estos momentos, esa es la base de un desarrollo sostenible y, por lo tanto, de una creación de riqueza sostenible, y además permite que aquellas personas, que aquellas familias que tienen menores ingresos puedan acceder a los mismos servicios que todos los demás. Por eso era increíble las declaraciones de Óscar Puente cuando dijo que qué era esto de tener precios tan bajos. Oiga, mire usted, puede ir todo el mundo en tren, y qué alegría que puede ir en España todo el mundo en tren, ¿no?
A ver si es que la de la competencia no nos gusta tanto.
No,
en fin,
lo entienden bien.
El coste económico de los desastres naturales se ha duplicado desde los años 80. La OCDE pone el foco en España por ser especialmente vulnerable al problema de la sequía, que se agravará en los próximos años. De hecho, nuestro país es el que más renta pierde dentro de Europa. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La sequía nos hace especialmente vulnerables al impacto económico del cambio climático, lo dice la OCDE. De hecho, seremos el país europeo que más PIB pierda en 2050. Hasta el 18% calculan los expertos si no se toman medidas. Solo por la falta de agua podríamos dejarnos hasta 14.000 millones de euros en apenas 25 años. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
Hay impactos en sectores específicos, de la agricultura, el turismo, la energía. En el sector energético, el cambio climático puede aumentar la demanda de energía, sobre todo en verano, y reducir la disponibilidad de recursos hídricos para la generación de energía hidroeléctrica.
Un calentamiento global que eleva los precios, acrecenta las diferencias entre las regiones del norte y el sur y afecta la productividad de los trabajadores. Los expertos insisten en que hay que avanzar hacia una agricultura y construcción más sostenibles, aumentar la inversión en renovables y la investigación en procesos industriales con bajas emisiones de carbono.
Cuando hablamos de la sequía, no nos hacemos idea de su coste, lo que repercute en la economía, Pilar.
Sí, bueno, y lo que también dicen los expertos, Ángel, es que es increíble que 25 años después de aprobarse el único plan hidrológico nacional, que yo creo que fue el Partido Popular y que fue la primera norma que derogó el presidente Zapatero cuando llegó al gobierno, seguimos sin agua y con sequía. Sí. Eso es lo que es insólito en este país.
Noticia de empresa. Ford aplicará un ERE en Almusafes, lo ha desvelado hoy UGT, todo tras anunciar que allí se fabricará a partir del 27 un nuevo modelo híbrido del que se quedarán 300.000 unidades al año. Se iniciarán negociaciones el próximo día 28 de mayo para SR, una de cal y otra de arena.
Bueno, más bien dos de arena, ¿no? Porque hasta el 27 largo me lo fías. Fíjate, lo comentábamos hace tan solo un minuto, ¿no? La industria está jibarizándose a pasos agigantados en nuestro país. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por el consumo de energía. El consumo de energía mensual, quien más energía consume son las grandes industrias, que por cierto, son las que tienen los trabajos más especializados y mejor pagados, mejores salarios. En el momento en el que tú desarrollas mucho un sector, en nuestro caso el turismo, pero dejas de la mano de Dios un sector tan importante como es la industria y la gran industria, el país tiene un problema, y eso es lo que estamos viendo también en el sector del automóvil.
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China escala un nuevo peldaño. La administración Biden ha decidido elevar las tasas a los coches eléctricos chinos del 25% al 100%. Una subida que dificulta la venta de estos vehículos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden se escudaba ayer en que China hace trampas y justifica así su decisión.
China heavily subsidized all these products.
China, decía el presidente Biden, subvenciona muchos de sus productos, produce mucho más de lo que el mundo puede absorber para después arrojar sus excedentes al mercado a precios muy bajos, expulsando así de ese mercado a otros fabricantes.
Algunos analistas dicen que tras esta medida se esconde en parte un perfil electoralista. Biden hace un guiño a la industria estadounidense a pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, claro, en noviembre. Bueno, te hablaba de la guerra arancelaria porque no es la única tasa que va a subir. También la de otros productos importantes y claves como los semiconductores, las células solares o los minerales críticos. A ver ahora la respuesta de China, que esa es otra. Bueno, vamos a analizar el porqué de esta guerra arancelaria y el escenario que se abre ahora tras esta decisión de Estados Unidos. Lo hacemos con Emilio González, profesor de Economía Internacional de Comillas ICADE. Emilio, profe, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Seguro que hay un montón de razones y muy complejas, pero ¿por qué? ¿Cabe la lectura electoral?
Bueno, a ver, cabe la lectura electoral porque evidentemente estamos en año de elecciones presidenciales y muchas cosas hay que entenderlas en ese contexto. Pero porque además Donald Trump siempre ha hecho hincapié en vamos a reindustrializar Estados Unidos y vamos a traer de vuelta los puestos de trabajo a Estados Unidos. Pero además del tema electoral hay los auténticos temas económicos que son ciertos. Es decir, China tiene en estos momentos sobrecapacidad de producción. A partir de ahí hunde los precios para poder exportar barato y no tener que hacer ellos los ajustes de exceso de capacidad y también pues para poder acabar con competencia. Y cuando los países han tratado de compensar ese tipo de políticas chinas mediante la imposición de aranceles, pues el gobierno chino se ha dedicado a manipular el tipo de cambio para eliminar o sobre o digamos superar esos efectos adversos contrarios, ¿no? Hay bastantes estudios ya que lo están demostrando. Impones unos aranceles del 25% a China, China manipula el tipo de cambio y entonces siguen vendiendo igual. Entonces, la única forma que tienes de parar esto es poner unos aranceles como los que ha puesto Joe Biden o como los que ha anunciado Joe Biden, porque, claro, manipular el tipo de cambio ya para un arancel de 100% es demasiado manipular, claro. Y es crear muchísimos problemas con deuda externa y con inflación, ¿no? Entonces, claro, hay que entender eso porque estas manipulaciones, por ejemplo, han destruido la industria fotovoltaica tanto en Europa como en Estados Unidos.
¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Pero lo que parece que aquí está pasando es que los chinos claramente no están cumpliendo con ninguna de las normativas que cumplimos en Occidente desde ningún punto de vista, ¿no? Ni climáticas, ni con los derechos laborales, ni nada así, y por lo tanto producen mucho más barato. ¿Los aranceles es suficiente?
Bueno, los aranceles pueden ser suficientes si lo que queremos es evitar la competencia injusta en un sector concreto. Pero no hay que olvidar que China en estos momentos tiene muchísimos problemas internacionales porque incumple prácticamente todo lo que son la normativa de comercio internacional de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, es un país de renta media alta, pero sigue teniendo un arancel medio del 25% en lugar de liberalizar y abrir sus fronteras. Entonces, es un tema que va más allá. El arancel te sirve para proteger determinados sectores o para evitar que determinados sectores desaparezcan ante las malas prácticas del gobierno chino, pero no para acabar con esas malas prácticas a nivel general. Eso requiere una negociación mucho más amplia y en estos momentos China parece no estar por la labor porque se siente un poco como la dueña del mundo y es la que trata siempre de imponer sus condiciones.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Emilio, ¿cómo puede responder China?
Bueno, pues China va a responder, ya lo sabemos, poniendo otros aranceles a las importaciones de Estados Unidos, como hizo cuando Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio procedente de China. Esa va a ser su respuesta. Lo que pasa es que en estos momentos el problema va a ser más complicado porque están también todas las empresas multinacionales estadounidenses que siguen todavía produciendo en China y que hay una fuerte presión por parte del gobierno estadounidense para que se marchen de allí por razones geopolíticas, lo primero de todo y por razones de seguridad. Entonces China tampoco tiene demasiado margen, a pesar de lo que ellos crean, para poder imponer demasiadas sanciones, porque han hablado también de aranceles sobre los semiconductores, entre otras cosas también, pues para tratar de forzar esa salida de China de este tipo de empresas, ¿no? De las empresas estadounidenses, que al final lo que están haciendo es darle a China tecnología que después se vuelve contra Occidente.
Sí, pero cuando hablamos de semiconductores o de productos manufacturados, bueno, puedes pensar, se pueden fabricar en Estados Unidos, pero cuando hablamos de materiales críticos, si resulta que estos materiales solo los tiene China o solo se encuentran en países o en minas, por ejemplo, que controlan los chinos o industrias chinas, ¿eso como qué hace Estados Unidos?
Bueno, a ver, China no tiene el monopolio de la existencia de estos materiales. Lo que sí que tiene China es que China lleva explotándolos ya bastantes años y otros países habían renunciado a la minería de este tipo de materiales porque era mucho más barato importarlos de China. Pero desde hace aproximadamente 2 años se están empezando a reabrir las minas de lo que se llaman las tierras raras, estos materiales que son tan importantes para la tecnología en los países occidentales. Australia se está convirtiendo en un gran exportador de tierras raras, Canadá también, Estados Unidos también está empezando a reabrir las minas precisamente porque no se puede depender de China en un elemento tan estratégico como es este, que es esencial para las tecnologías modernas.
¿Por qué los coches chinos, estos híbridos o eléctricos, están inundando el mercado? Incluso aquí van a fabricar.
Bueno, el primer objetivo es la dependencia, China convertirse en el gran exportador de vehículos eléctricos y, en cierto modo, acabar con la competencia de otros productores, ¿no?, para tener el dominio del mercado. En cuanto a lo que se vayan a fabricar aquí o en Hungría, que son dos puntos calientes, ahí va a haber bastantes problemas. Lo primero, porque la Unión Europea se está oponiendo a todo esto. En segundo lugar, porque la política de inversión extranjera directa que está siguiendo China con sus inversiones es: yo monto una fábrica, pero todos sus componentes los produzco en China y aquí simplemente ensamblo. Entonces, estaríamos nuevamente en la misma situación, con lo cual habrá bastantes problemas con la Unión Europea. O, si llegara el caso, que hicieran por lo mismo que en África, que es montar la fábrica, pero no generar empleo, sino llevarse trabajadores chinos para seguir produciendo barato. En cualquier caso, va a ser bastante complicado, y a pesar de que el presidente de gobierno lo ha anunciado aquí a bombo y platillo, se está encontrando ya con muchos problemas dentro de la Unión Europea, porque es abrir por la puerta de atrás al enemigo la puerta de casa,
claro,
¿no?
Claro. Sí, la última, Pilar.
Sí, antes hacía referencia, Emilio y Ángel, a Trump, ¿no? Ya que él había desatado también una guerra contra China. Yo no sé, ¿funcionó la estrategia cuando Trump decidió subir los aranceles y por eso lo repite Biden? ¿No funcionó?
A ver, la estrategia empezó a funcionar porque se empezó a consumir otra vez aluminio y acero estadounidense. Entonces, eso funcionó. Lo que pasa es que también se pagó un precio, y el precio que se pagó fue que los aranceles que impuso China fue sobre producciones bastante sensibles. Por ejemplo, Estados Unidos era el primer exportador de soja a China, que es un producto que los chinos consumen muchísimo, y los agricultores estadounidenses, a raíz de aquello, han perdido el mercado chino en favor de Argentina, que se ha convertido en el principal proveedor de soja de Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de guerras comerciales, también tenemos que tener en cuenta que después hay efectos colaterales como ha sido este. Lo que ocurre es que llega un momento en que, por razones de seguridad y por razones estratégicas, lo que no podemos permitir es que, falseando el juego del libre comercio, haciendo trampas, se destruya el empleo industrial en los países desarrollados, porque China no quiere resolver sus problemas de exceso de capacidad, sus problemas de desarrollo, sus equivocaciones en el sentido de mantener un programa de desarrollo económico que no se corresponde ya con un nivel, con una dictadura, sino que seguir avanzando ya requeriría el paso a una democracia, ¿no?
Claro. Emilio González, profesor de Economía Internacional, en comillas y cade, gracias, como siempre, por la clase particular y hoy especialmente.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, profesor.
Adiós.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en La Linterna. España es el cuarto mayor exportador de cerezas del mundo. Nuestro país sigue siendo el principal proveedor de esta fruta en la Unión Europea. A pesar de haber vivido una temporada catastrófica en 2023, España produjo más de 100.000 toneladas de cerezas. Somos uno de los 8 países que controlan 2/3 de la producción mundial. La mayoría sale de Extremadura, del Valle del Jerte, en Cáceres, conocido mundialmente, aparte de por la calidad de este fruto, por la floración de sus cerezos. Allí esperan que este año las cosas vayan mejor. José Antonio Tierno es productor de cerezas en la zona. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, pregunta doble. ¿Cuántos cerezos tienes y cómo se presenta la temporada?
Bueno, pues yo tengo una explotación pequeña, ¿vale? De aproximadamente una hectárea y media de cerezos, con entre 500 y 600 cerezos, ¿vale? Porque siempre hay algunos produciendo, otros que están renovándose. Compatibilizo al final la parte agrícola o la actividad agrícola con también soy el presidente de la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte.
José Antonio, ¿y os habéis recuperado ya de esas pérdidas
espera,
del año?
Te preguntaba por la temporada, José Antonio, ¿cómo se presenta la cosa?
Vale. Perdón. La temporada, este año aquí en Acerte hay una cosecha media y estamos muy esperanzados, ¿no? Por resarcirnos un poco de la campaña anterior, la del 2023, que fue desastrosa. Del 88 no recordábamos una campaña similar. Tiene verdad que las primeras cerezas que ha habido, las tempranas, que suele ser un poco más habitual de que llueva o que en esta época del año, pues sí que es verdad que hemos tenido un periodo de lluvia semanas atrás, que hombre, ha tocado un poco la fruta, y porque en la temprana tampoco hay mucha cosecha. Entonces, pero bueno, estamos esperando de que a partir ahora ya del 20 de mayo así en adelante ya sí que hay cosecha y bueno, pues con ganas y con esperanza de que esta campaña no sea como la anterior.
Casi me has respondido, José Antonio. Entonces no os habéis recuperado todavía de las pérdidas del 2023, ¿no?
Y es que eso es, a ver, la pérdida de cosecha el año pasado, que estamos hablando de lo que es un término de producción de cerca del 70% de una producción normal que perdimos, 70-80% por ciento de lo que fue en kilo, es difícil resarcirse. Es decir, no vamos a tener este año una doble cosecha, vamos a tener pues como mucho una cosecha normal, y si ayuda y los precios y el mercado y demás, pues bueno, como mucho tener una cosecha normal, lo perdido, claro. Perdido queda.
¿Cuánta gente, hablabas antes como presidente de la cooperativa, José Antonio, cuánta gente depende de la producción, la recogida, la cereza en el Valle del Jerte?
Pues mira, no, solamente lo que es en la agrupación de cooperativas, entendemos que hay unas 3.000 agricultores, de ellos, bueno, son, porque hay veces que la misma familia son más de un agricultor es socio de una de las cooperativas, pero entendemos que unas 1.800 familias que viven de la agricultura y del cultivo. Y si a ello le sumamos que nosotros controlamos aproximadamente el 50% de la producción de cereza del norte de Extremadura, pues estaríamos hablando de más de 3.000 familias que viven al final de la cereza, ¿no? Eso es lo que es solamente en la parte de productores, ¿no? Porque aquí, bueno, las explotaciones son pequeñas, se autogestiona las familias, son explotaciones familiares, gran parte de la mano de obra que se usa para la producción, pues es la familia la que la presta, y sí que es verdad que en recolección, pues sí que para la recolección se contrata mano de obra externa, que bueno, temporeros que vienen en esta época, y ahí ya no sé una cifra de cuál puede ser, pero es importante, ¿no?
Claro.
Toda la economía al final gira en torno al sector primario y a la cereza en el Valle del Jerte, parte de la comarca de la Vera, y también en Urdes, que también hay lo que es la parte norte de Extremadura.
Y cuando vayamos al supermercado a comprar cerezas, ¿ha subido mucho el precio?
Pues el precio, es verdad que subió el año pasado. El precio siempre va en función, ¿no?, de oferta y demanda. Quiero decir, ahora hay poca oferta, con lo cual, pues aún no siendo a lo mejor la mejor cereza, pues el precio está alto para el consumidor. El año pasado ocurrió eso, ¿no?, que aún habiendo un proceso por haber muy poca oferta, pues los precios sí que estuvieron altos. Es verdad que con el efecto inflación, pues los precios han subido, es decir, el consumidor acaba pagando más precio por los productos, pero eso no se traduce ni muchísimo menos en mayor rentabilidad para el productor, todo lo contrario. No ha subido los precios al nivel al consumidor al nivel que ha subido los costes de producción.
Eso iba a preguntarte, cuando hablas de costes, ¿a qué te refieres?
Pues básicamente, pues fitosanitarios, fertilizantes, la mano de obra, evidentemente, que se usa para la recolección algún agricultor que lleva para labores de campo, energía, todo lo que se utiliza en los últimos años, los costes se han disparado. Y bueno, aunque ha subido en los lineales el producto, pero realmente no la rentabilidad, de hecho, en las explotaciones pues ha bajado.
Vaya. Oye, ¿cuánta cantidad de cereza exporta el Valle del Jerte, José Antonio?
Pues aproximadamente se exporta el 50% de la producción. Si entendemos que producimos entre 35 y 40 mil toneladas anuales, pues estamos hablando de eso, entre 15 y 20 mil toneladas se exportan básicamente a la Unión Europea, al Reino Unido, que ya que no es miembro de la Unión Europea, que es un agente importante, donde exportamos gran parte de ella, pero bueno, luego al resto de Europa, Alemania, países nórdicos y bueno, al resto de Europa. Sí, bien es verdad que en Alemania hay una competencia pues muy grande, sobre todo con la cereza turca y derivados simplemente pues que ellos al final tienen unos costes de producción bastante más bajos que el resto de países de la Unión Europea. Y realmente cuando ellos... Hay algún dato más, porque ellos controlan también parte del mercado en Turquía, los mercados centrales, puestos y demás, y que están controlados por inmigrantes turcos, y al final también tienen un cierto control en el mercado, pero sobre todo es por costes de producción. Claro.
José Antonio Tierno, productor de cerezas en ese norte de Cáceres, presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana, te
adiós,
escucho.
Chao.
Besito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Pim. Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Descubre El juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El cantar del mío Cid, aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Son las 10 las...